Escuchábamos a Blur con Coffee and TV. Y ya estamos en línea con el arquitecto y fundador de Arquiplan, Ignacio Hernández. Muy buenas tardes y qué rico saludarte, Ignacio.
Hola, Rodrigo. Lo mismo digo. Siempre es un gusto hablar contigo y participar en todas las cosas que tú haces por promover la ciudad, el urbanismo, la arquitectura y la convivencia urbana.
Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras, Ignacio, arquitecto de la Universidad de Chile. ¿Cómo se dice cuando uno ya no es past president de la AOA, sino que es como past president de la AOA?
No, el past president es eterno. O sea, aunque hayan cinco presidentes anteriores, no hay cinco. Yo tengo dos, uno vigente y Mónica anterior a mí.
Ok.
Pero past president, tanto como el primer past president.
Bueno, muy bien. Past president de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, una asociación a la que le has dedicado un montón de esfuerzo y de cariño, y fundador hace ya casi, falta un poquito, pero casi 30 años de Arquiplan, que de hecho tú una vez me enseñaste que es Arquiplan, no Archiplan, porque es ARC de arquitectura. Esta es una empresa casi podríamos decir global, de hecho debe ser de los pocos chilenos que, no sé si tú viajaste en particular, pero que conocen Qatar, ¿no?
Sí, a mí me tocó, a ver, yo soy cofundador, no la fundé solo, y como
¿aló? Sí, te escuchamos perfecto.
Como cofundador me tocó con mi hermano Jaime, con mi otro socio Raimundo Neto, entre otras cosas nos tocó abrir mercado primero en Emiratos, a propósito del Monticello, que lo hicimos con unos mandantes sudafricanos que tenían presencia allá, y de ahí avanzamos, nos tocó hacer proyectos en Qatar, siempre en el rubro y en el ámbito de nuestro producto más exportable, diría yo, que es justamente el Master Planning.
Y con un ejemplo muy icónico en Chile, perdón, que es las tacas, para que la gente además vaya como bajando la información así más clara de lo que es Arquiplan. Las tacas es probablemente el proyecto más famoso en Chile de los muchos que han hecho en estos casi 30 años de historia.
Seguramente, yo creo que éramos muy niños o jovencitos, eso ya hace más de 30 años, fíjate, hicimos ese plan maestro. Y tuvo mucho impacto mediático y fue muy novedoso.
Y ha sobrevivido súper bien a estas tres décadas. Ya, pero yo te interrumpí cuando me estabas hablando, perdona, de Qatar, de los Emiratos, Ignacio Hernández.
No, te contaba que estas son cosas que se van dando a veces de unas formas más o menos casuales y espontáneas, ¿ya? Con los arquitectos sudafricanos con que desarrollamos el proyecto Monticello, ellos tenían actividades en Emiratos Árabes también, pero se dedicaban al interiorismo y al retail, y en cambio nosotros teníamos la musculatura en Master Planning, y ellos nos invitaron a participar juntos, y así fue como entramos a ese mercado.
Perfecto.
Pero es una anécdota simplemente, ¿no?
Más que una anécdota. Pero interesante que ahora justamente el Mundial está haciendo en ese lugar donde ustedes como oficina chilena han tenido presencia. Pero la razón de nuestra conversación de hoy día es, pucha, felicitarte y felicitarlos, porque son un grupo que se juntó para concursar y ganaron un concurso que yo creo que es tremendamente importante. Arquiplan, junto a Tecnofast, a la constructora Vive y a la entidad patrocinante Unión SPA, ganaron el concurso de vivienda social industrializada impulsado por el Mimbu. ¿Qué significa este concurso, Ignacio, para la historia de Arquiplan? Porque me parece que a pesar de todo lo que ustedes han hecho y la cantidad de millones de metros cuadrados, yo creo que simbólicamente este concurso es tremendamente importante para el momento que estamos viviendo, por el tema de la industrialización, por la materialidad que se va a usar, por la calidad del diseño a la que se está apostando. Puede ser un momento importante en la historia de Arquiplan, ¿no?
Sí, bueno, es un momento de realización, por un lado. Aclarar que es una licitación, y una licitación tiene un componente singular, y es que es un proyecto que se va a edificar, se va a asignar, tiene valores que se comprometen, ¿no es cierto?, por las partes, tanto el mandante como las constructoras y los proveedores, en este caso un proveedor que tiene, es como casi el proveedor único, el más importante, que en este caso es Tecnofast. Al ser una licitación, tiene una condición singular y especial, y es que se va a terminar materializando y va a estar viviendo gente ahí espero que en 18 meses más.
Ese es un súper buen punto, porque los concursos muchas veces son tremendamente celebrados, pero después no se realizan, y lo hemos visto con los nombres más importantes de la arquitectura en Chile, que tienen proyectos pendientes ahí hace años que no se han realizado. Claro, al ser una licitación, sabemos que esto va, ¿no? Tendría que pasar algo demasiado tremendo para que no se hiciera. ¿Y qué significa, por favor, que esto sea un proyecto de arquitectura y de construcción industrializada, donde la madera va a tener un papel preponderante, Ignacio?
Mira, yo creo que la industrialización, primero, pasa a ser lo que se llama higiénico, o sea, quien no avance fuertemente y robustamente en la industrialización, simplemente va a ir quedando fuera de mercado. Entonces, la productividad de la construcción es la única que está estancada prácticamente en los últimos 100 años. Y todas las otras industrias han tenido crecimientos exponenciales desde la revolución industrial. Entonces, esa es una industria que está al debe, pero que se está poniendo al día. Hay una capacidad industrial creciente, incremental en el país. Esa capacidad nosotros la tuvimos la suerte, o no sé si es la suerte, también hubo una iniciativa de proceso hace ya una década, que nos dimos cuenta que en la minería no teníamos colegas, ni conocíamos colegas, o muchos colegas que estuvieran fuertemente involucrados en la minería, en circunstancias que era la principal actividad, en términos económicos al menos. Y así como hicimos una investigación, terminamos desarrollando lo mismo que sabemos hacer para destinos habitacionales de primera vivienda, de segunda vivienda, vacacionales, para campamentos mineros. O sea, aportar a la calidad de vida de decenas de miles de chilenos que viven en la altura de la gran minería, ¿no es cierto?, en climas bastante extremos, en condiciones muy, muy complejas. Empezamos a trabajar aportando urbanismo, aportando arquitectura y aportando interiorismo, que tenían un déficit, diría yo.
De hecho, hicieron un muy bonito proyecto, perdona, con Tecnofast para el campamento Los Bronces de Anglo American.
Exactamente, tu invitado que sigue, entiendo.
Exactamente, yo he visto la foto, se ve increíble, uno no se imagina un campamento minero con esa calidad de arquitectura.
Bueno, así nos metimos en esto, ¿te fijas? Y claro, uno se da cuenta de la potencia de la industrialización, y la hemos abrazado no solo con sistemas modulares, sino que con todos aquellos sistemas que converjan en esa dirección. La estructura metálica, los hormigones premoldeados, módulos de estructurados en metal y no en madera. ¿Te fijas? O sea, todo es consecuente y va en la dirección correcta. Industrialización, hoy día los arquitectos, fíjate que los arquitectos históricamente estuvimos siempre involucrados en la construcción, no solamente en el diseño.
Sí, claro, hasta que en algún momento eso se separaron esas aguas, ¿no?
Se separaron las aguas por la complejidad, por el tamaño de las nuevas obras, por las velocidades con que se construyen, por la diversidad de actores y porque aparecieron nuevas profesiones, nuevas tecnologías, nuevas maquinarias. Pero nosotros los arquitectos tenemos que pensar, promover y definir con el mandante idealmente qué sistema constructivo vamos a usar. Y en ese sentido la industrialización es la que la lleva hoy día, como se dice coloquialmente.
¿Y por qué en madera? Creo que es importante explicarlo, considerando que somos un país de una tremenda industria maderera, pero además la madera ha tenido toda una evolución tecnológica, Ignacio, ¿no?
Claro, y la sigue teniendo. Hoy día las dos plantas, las productoras más grandes de madera de Chile, que son world class, que tienen categoría mundial, ambas están avanzando en robustecer e incrementar fuertemente su capacidad de producción en madera laminada y en GLT, ¿no es cierto?, madera contrachapada. El tema de la madera, en este caso particular, es que Tecnofast construye todos sus módulos, los estructuras en madera. Madera libre de nudo, finger joint, tratada, ¿no es cierto?, dimensionada, secada en horno. ¿Y por qué madera? Porque en campamentos mineros el tema térmico es súper importante. O sea, tú tienes proyectos que están en 4.000, 5.000 pies, que hay viento blanco en invierno de hasta 20 grados.
5.000 metros, perdona. Cero. Dijiste pies, yo creo que 5.000 metros, más que 5.000 pies.
5.000 metros,
sí, eso, sí. ¿Metro?
Estaba en lenguaje aeronáutico. eso, entonces, la madera tiene un comportamiento térmico muy bueno. ¿Ya? Es un excelente aislante térmico. Por lo tanto, si la estructura misma nace con ese material, bueno, vas ganando ventaja. Si no fuera en madera, si fuera en hormigón, remoldeado, si fuera estructura metálica o variaciones de lo mismo, puedes lograr los mismos niveles de aislación, pero probablemente agregando más componentes o más capas o mayores espesores.
Ignacio,
pero la madera en este caso la eligió Tecnofast, para ser honesto.
Perfecto.
¿Ya? Porque el módulo viene así, y nosotros nos sumamos y abrazamos con entusiasmo esa aplicación, obviamente.
Una de las cosas muy interesantes de haber ganado esta licitación, y qué bueno que lo aclares, porque ustedes, por ejemplo, sí ganaron un concurso tremendo, que es el del Parque Jardín Botánico Las Salinas, hace poco. Me acuerdo que tuvimos alguna conversación al respecto ahí con GT2P y con Plano a Mano, pero claro, ese es un concurso que ojalá se lleve a cabo, ¿no es cierto? Pero no tenemos la seguridad, pero me imagino que tú no pierdes el optimismo. Pero ahí hay una diferencia importante entre de dos proyectos que ha ganado Arquiplan, ¿no? Concurso y licitación.
Así es, pues yo espero pasear, yo siempre digo, espero pasearme en ese parque, aunque sea con burrito en silla de ruedas, con mis nietos, o si se sigue dilatando, con mis nietos.
Ojalá
Ojalá que sea así. Por supuesto que tengo confianza. Esos son proyectos urbanos de gran escala, y el urbanismo de gran escala en ciudades del tamaño de Viña del Mar, obviamente que requieren paciencia, interacción. Es un terreno que tiene contaminación, que la empresa que está desarrollando el plan maestro está saneando eso, o sea, es un aporte, y la regeneración urbana, en vez de gentrificar, atraer población diversa, trabajadores, ¿no es cierto?, gente de trabajo, de oficina, pero además comercio, lugares para la educación, lugares para el entretenimiento, con un parque de 2 hectáreas, obviamente es un aporte, y yo creo que confío que eso va a terminar materializando.
Ojalá
sí
sea.
Con las precauciones y con las mediaciones y las negociaciones con el municipio y con los organismos que competan. Eso hay que hacerlo bien, nadie discute de eso.
Por supuesto. Vuelvo al tema de la licitación de vivienda social industrializada que ustedes ganan junto a Tecnofast y a otra, a la constructora Vive y a la entidad patrocinante Unión SPA o SPA. Este es un proyecto que se va a hacer realidad, que va dirigido a 2 comunas y que tiene la gracia que, además de las casas, digamos, hay una propuesta urbanística. Bueno, ahí está el know-how de ustedes, ¿no? Aquí hay preocupación por las vías vehiculares, por la calidad de vida de los vecinos, por las áreas verdes. Cuéntanos un poquito dónde se emplazan, en el fondo, estos dos proyectos que son de una sola licitación, pero en el fondo son 2 comunas, ¿no?
Exactamente, uno está en Los Espejos, ¿ya? Y tiene, esto es un conjunto de 60 departamentos, no son viviendas, en el sentido que no son viviendas aisladas ni agrupadas, son departamentos hasta 4 pisos.
En propiedad,
cada departamento,
¿cierto?,
se compone de 2 módulos, y eso, bueno, obviamente la fabricación en planta, con sistemas robotizados, con estándares de clima controlado y repetición de procesos, generan estándares de calidad y de confiabilidad, incluso para la postventa, mucho mayores. Ese de 60 unidades está en un terreno bastante compacto, ¿ya? Y el otro, en el que está en Renca, en Dorsal, es un terreno que es bastante más holgado, puesto que enfrenta además un área verde que existe y que está además consolidada por los propios vecinos en Avenida Dorsal con Apóstol Santiago.
¿Esos son también departamentos?
También departamentos. Perfecto. Estos dos casos, estos dos ejemplos que te estoy citando, la licitación se consolida justamente, y que son las imágenes que muestra tu página.
Sí, preciosas las imágenes que estamos mostrando en el streaming de los renders del proyecto.
Y además aquí el desafío era aportar identidad en general, no digo siempre, pero en general a veces se cae en el simplismo, ¿no es cierto? Y la vivienda social empieza a tener un carácter que se repite muchas veces. Y después, respecto del urbanismo, no solo en este proyecto, yo creo que tampoco esto es genérico, yo creo que la inmensa mayoría de los arquitectos chilenos aborda siempre sus proyectos de esa misma manera. Primero, con un respeto y una orientación y un reconocimiento y validación del entorno, ¿ya? Y en ese sentido, lo que son las fachadas activas, ¿no es cierto?, que en vez de tener unos edificios encerrados y escondidos detrás de muros, panderetas o rejas, muchas veces estos proyectos se integran de una manera más amigable a la ciudad, generan oferta, en este caso también, en el caso del de Renca, genera una oferta de comercio, además ayuda, facilita la explotación de ese comercio, facilita la mantención de gastos comunes, claro, para el beneficio de la propia comunidad. ¿Ya? Entonces, estas componentes, ¿no es cierto?, de cómo nos abordamos el terreno, no solamente respecto de la ciudad, sino que respecto del usuario mismo, temas de asoleamiento, sombra, ventilación, también fueron criterios que se fueron considerando y se fueron incorporando. Y afortunadamente, estos son súper exigentes los plazos y tienen que ser proyectos aprobables en tiempos express, ¿no es cierto?, en el Ministerio, para que cumplan una diversidad grande de normas, ¿ya?, de la OGUC, de la Ordenanza General, de las comunales y de aquellas que impone el Servio para proyectos de este tipo, ¿no es cierto?, como el DS-49.
¿Cuánto tiempo se gana, perdona Ignacio, con este proceso industrializado para hacer estos proyectos en Lo Espejo y en Renca, que son los que ganaron en esta licitación? En comparación con ¿cuánto tiempo se gana? Es decir, ¿cuánto tiempo menos se demora este proyecto al ser un proyecto industrializado versus un proyecto tradicional de vivienda social? En porcentaje, una idea.
Mira, se estima así en términos generales, aquí estamos debutando en esta liga, pero con esta especialidad de proyecto, pero en términos generales el 40% al menos es un tiempo que se reduce. ¿Por qué? Porque mientras en terreno se está trabajando con la urbanización del sitio, con las calles, las veredas, las áreas verdes, las fundaciones de los proyectos, de los edificios que se van a implantar ahí, en planta se están fabricando los módulos, ¿ya? Y la fabricación de un piso completo, llamémoslo así, o de un departamento completo en una planta industrial con sistemas robotizados, con mano de obra especializada, con clima controlado, o sea, nunca llueve, nunca, dentro de la planta me refiero, tampoco hace tanto frío, se regula eso. Eso genera un aumento de productividad, ¿ya? Y se encuentran esos dos mundos, se construye en paralelo, en dos lugares distintos, en terreno, aquello que no puede no ser construido directamente en terreno, y en planta, aquello que es posible fletar arriba de un camión y después apilarlo y montarlo con un sistema de grúa. ¿Ya? En eso Tecnofaz tiene mucha experiencia, porque una enorme cantidad de campamentos mineros tienen módulos de ellos y de otros proveedores, pero eso es el atractivo. Y en este caso, además, resuelven o eluden, más que resuelven, un tema que es bien importante en este proceso, para este tema, que el sistema modular, su único gran enemigo tiende a ser el transporte.
Claro.
Una vivienda modular en Puerto Montt, este mismo proyecto no sería competitivo si la planta está en Santiago. Si la planta está en Puerto Montt, por supuesto, o quizás en Temuco, el flete empieza a ser un tema también de costo. Pero insisto, la industrialización está para quedarse.
Absolutamente. De hecho, tuve en una entrevista, Ignacio Hernández, cofundador de Arquiplan, y quienes han ganado la licitación para realizar proyectos de vivienda social en Lo Espejo y en Renca. Tú comentabas en una entrevista que en Canadá se propuso reducir el déficit habitacional con madera, y lo hizo con este producto, vuelvo a insistir, porque es muy importante, renovable, sustentable, que más encima consume carbono. Entonces, si uno junta la madera, por una parte, la industrialización, que te disminuye los tiempos, que hace que el proyecto también sea más sostenible, incluso leía por ahí que hasta son mejores las condiciones para los trabajadores que están en la construcción, hay como un win-win por todos lados. ¿Podríamos pensar que como Canadá podríamos también enfrentar este déficit habitacional en el largo plazo, quizás, pero con este material y con esta forma? O sea, la madera y la industrialización pareciera que van a ser súper estratégicos, digamos, para poder lograr este objetivo.
van a ser sin duda grandes protagonistas de esto. Piensa tú que Chile, a diferencia de Emiratos Árabes, que la industrialización en madera, claro, ellos se pueden dar el lujo de importar todo lo que quieran, pero Chile es un gran productor de madera y con unas industrias madereras de tamaño mundial y de categoría mundial. O sea, no tiene cómo no ser la madera un gran referente y una un insumo el más abundante que tenemos probablemente para solucionar este tema. Y como dices tú, Canadá se propuso y lo logró solucionar, eliminar, erradicar el déficit de vivienda social, ¿ya? Y eso basado en madera. Oye, y además, aunque no vaya solamente por el tema de vivienda social, la costa oeste, California, de ahí para el norte, la gran mayoría de los edificios de hasta 5 pisos se construyen con madera también, con sistema panelizado. Las casas más lindas de Valdivia, de Puerto Vara, de los campos del sur, de la zona colonizada por alemanes, son de madera y son centenarias y están impecables. ¿Te fijas? O los templos japoneses. Los japoneses son grandes artesanos y grandes desarrolladores de tecnologías para madera, y ellos están pensando ya en edificios de hasta 25 pisos.
Bueno, aquí, perdona, tuvimos el ejemplo mucho tiempo atrás del campamento Sewell, que también es un campamento que básicamente, si no me equivoco, se hizo en madera, ¿no? Esta empresa que era la dueña de la minera, que era de Estados Unidos, en el fondo, y trajo su know-how, o sea, este estándar de la industrialización en países del primer mundo viene hace rato. Nosotros estamos como entrando en algo, pero que en algo que existe en otras partes hace mucho tiempo.
Claro, Sewell es un mundo, esa es una reliquia. De hecho, ahí no hay tanta madera. O sea, había hormigón, habían varias diversas materialidades y tecnologías, ¿ya? Y también, por supuesto, mucha madera. Es que la madera siempre ha estado presente y va a seguir estándola. ¿Te fijas? O los escandinavos, los suecos, tienen grandes masas de bosque, los noruegos, ya manejan esa tecnología.
Bueno, IKEA creo que es el principal consumidor de madera en el mundo, tienda que se acaba de poner en Chile. Leía también, Ignacio, en esa entrevista, que tu primer proyecto como arquitecto fue en madera. Entonces, como que también se van juntando algunas cosas bien bonitas ahí.
Sí, yo creo que todos los arquitectos somos amantes y nos ha tocado trabajar con madera. Los proyectos más modestos parten en madera y los más complejos se empiezan a alejar de la madera porque no disponíamos de tecnología, no disponíamos de industriales, de capacidades industriales para resolver y para alimentar esos diseños. Yo destacaría ahí dos colegas, por ejemplo, Cristian
Izquierdo-Leman.
Cristian,
me adelanté, sí,
Cristian,
sí.
Izquierdo Lehmann y Luis Izquierdo y Antonio Lehmann, que han hecho unas obras preciosas, maravillosas.
Y Cristian Undurraga, sí, que te interrumpí cuando lo estaba diciendo, gran arquitecto chileno, sí.
Exactamente. Y oye, y ahí están, hay un proyecto que es único, que es la Expo Milán, ¿ya?
Qué maravilla proyecto.
Un concurso que organizó AOA, ganó Cristian. Ese proyecto se hizo todo con madera laminada chilena, enfrentó a Italia, se montó por obligación y por exigencia de la feria, ¿no es cierto? Tú cuando te retiras, tienes que retirar tu sede, tu stand y los escombros hasta el último tornillo. Normalmente eso se demuere y se va a botadero, que es carísimo en Italia, por cierto. Bueno, ese proyecto se desarmó y está vuelto a montar en Temuco.
En madera. Pabellón Araucanía, quedó increíble. Qué maravilla de proyecto que uno puede ver ahora en Chile, que estuvo en Milán en su momento. Toda la razón.
Ahí tenés todos los casos: economía circular, huella carbono negativa. O sea, realmente es un lujo. Y tenemos muy buenos arquitectos trabajando en esa dimensión. Industrialización primero, para no decir que la madera es el único elemento, pero alta industrialización, diría yo. Fíjate que Le Corbusier, en la Carta de Atenas del año 1933, decía que es urgente que la arquitectura, en vez de recurrir exclusivamente a una artesanía genérica, porque es bastante artesanal la forma como se construye, hasta el día de hoy incluso, ya se sirva de los inmensos recursos que le ofrece la técnica industrial. 90 años atrás, 90 años más tarde, esa técnica industrial ha evolucionado mucho más. Y va a seguir evolucionando, y en Chile eso está pasando también.
Excelente. Y finalmente, Ignacio Hernández, cofundador de Arquiplan. Creo que lo dijiste, pero para que quede bien claro, ¿cuándo deberían entregarse estas viviendas, estos departamentos, en el fondo, en Renca, que son 60 en propiedad, o sea, perdón, en Renca, que son 103 en arriendo, y en Lo Espejo, que son 60 viviendas en propiedad?
Escucha, es un tema, oye, que lo administra Serviu. Hay unos procesos que yo desconozco, porque son con asignación, entonces no quisiera crear falsa expectativa, pero este es un proyecto que desde el punto de vista de las velocidades de los procesos de diseño, de fabricación y de montaje, en 18 meses ambos deberían estar listos. Ahora, que otros temas aparezcan entre medio...
Sí, claro, ya, pero una cifra increíble, es decir, 18 meses es como realmente uno no se imagina que algo puede ocurrir en un año y medio, así que
claro,
lo encuentro
cuatro pisos,
espectacular. Y lindo, eso, además, oye, como lo estamos viendo en los renders.
8.000 millones de habitantes, Rodrigo. Ya, de Ajá. Estos 8.000 hay 2.000 moviéndose del campo a la ciudad aún. O sea, allá va la cosa.
Grande, Ignacio Hernández. Oye, qué rica conversación. Felicitaciones nuevamente por tremenda licitación que ganaron, que es muy importante simbólicamente y en lo concreto también. Y muchas gracias por este espacio para conversar con nosotros.
Encantado. Gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo. Buen día. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar también de algo súper innovador, la desalación. Cómo Anglo American va a traer agua desalada del mar, que no solamente va a permitir que sus proyectos